Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos a una nueva edición de Telescopio. Desde Montevideo los saludan con mucho gusto Karen Todorov y Federico Jurkovic.
Un gusto recibirlos. Hoy hablamos del hambre. Entrevistamos al representante de la FAO, Luis Lobo, y al diputado guatemalteco Carlos Barreda, presentes en Montevideo para participar del encuentro anual del Frente Parlamentario contra el Hambre en Mesoamérica.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
En 8 millones se incrementó el número de latinoamericanos que no acceden siquiera a un plato de alimentos diario. De los 34 millones del último registro, un reciente informe elaborado por la ONU elevó la cifra a 42 millones. Esto representa 6,6% de la población mundial que pasa hambre.
Estos nuevos datos, difundidos el 15 de septiembre, encendieron el alerta en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO, que había visto una reducción en el crecimiento de hambrientos en la región durante los 10 años anteriores.
Esa meseta, como la llaman los técnicos de la FAO, coincide con la llamada ola de gobiernos progresistas que tomaron medidas concretas como el plan Hambre Cero en Brasil o el fomento de la agricultura familiar.
El último crecimiento del hambre coincide con un nuevo viraje ideológico hacia partidos que están volviendo al poder y reinstalando la denominada agenda neoliberal en varios países.
Por eso la FAO habla de la necesidad de un abordaje no ideológico, sino en clave de sustentabilidad social y desarrollo. Una forma de hacerlo es mediante la creación de frentes parlamentarios que aglutinan en cada país a legisladores de todo el espectro ideológico.
Asimismo, existe un frente parlamentario regional que intercambia experiencias, define líneas de acción y promueve cambios de hábitos alimenticios mediante debates, aprobación de leyes y concientización de los distintos actores del sistema.
En este contexto, desde el miércoles 25 de octubre y hasta este viernes 27, se desarrolla en Montevideo el octavo foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, Uruguay 2017.
Después de décadas de progreso, hay un periodo de retrocesos importantes en la disminución del hambre en la región y en el mundo, dijo la representante de la FAO para América del Sur, Eve Crowley, en la apertura del foro.
Les proponemos escuchar a Luis Lobo, oficial técnico de la FAO en Santiago de Chile, a cargo de la coordinación de los trabajos con los frentes parlamentarios, que nos brindó un panorama regional sobre el tema.
Lobo cree que sin un cambio de paradigmas por parte del sector privado será muy difícil alcanzar la meta 2030 Hambre Cero en Mesoamérica.
Con nosotros, la voz del experto.
¿Qué se discute en este tipo de encuentros y cómo se mide la utilidad de los mismos?
En estos foros, que siempre hacen una reunión al año, ellos se reúnen para generar un intercambio de experiencias y llegar a una serie de acuerdos de cómo pueden seguir fortaleciendo ese trabajo que hacen en sus parlamentos nacionales con nuevos contenidos, con nuevas experiencias, con nuevos desarrollos de leyes que pueden ser interesantes. Ese es un poco el objetivo de los foros. Es decir, por un lado, generar un diálogo entre las diferentes experiencias que están llevando a cabo los frentes y poder desarrollar algunos compromisos para poder trabajarlo posteriormente en sus parlamentos nacionales. Este foro este año está muy orientado a ver cómo han conseguido algunos países mover algún tipo de legislación vinculada con este tema de la lucha contra el hambre. Por ejemplo, tenemos ahora están presentando el caso de Guatemala. Guatemala hace 2 semanas consiguió aprobar una ley de alimentación escolar que permite que más de 2.800.000 niños guatemaltecos puedan acceder a un alimento saludable y han conseguido en esa ley triplicar el presupuesto que va a recibir cada uno de los niños en temas de alimentación. Te digo este tipo para que tengas un ejemplo concreto y el impacto que tiene este trabajo de estos frentes en la región.
Leyes de alimentación escolar, de etiquetado, de reducción de determinados componentes de los alimentos. ¿Cuáles son las 5 o 6 leyes que todo país debería tener?
Mira, es muy difícil decir que un país debe tener 5 o 6 leyes claves. Yo creo que cada realidad de los países tiene que evaluar cuáles son las leyes más importantes en función de su contexto y de sus características que pueden enfrentar este problema del hambre y la malnutrición. Un problema que está sobre el cual estamos muy preocupados en la FAO, porque las últimas cifras están diciendo que el hambre se está incrementando en la región, igual que en todo el mundo. Veníamos de una década donde habíamos hecho unos grandes logros en la región para irlo reduciendo y desgraciadamente los últimos años se ha estancado y este último año incluso se ha incrementado el número de personas que tienen dificultades para acceder todos los días a un plato de comida adecuado, ¿no? Y igual la malnutrición, ya tenemos muchos países donde en conjunto con la obesidad y el sobrepeso está el 50% de la población población y sobre todo los niños, que es un poco el gran problema que tenemos en este momento, sobre todo cuando pensamos en la sostenibilidad de estas sociedades. Entonces, hay leyes de todo tipo.
Luis, escuchaba recién la ponencia de Guatemala, tú mencionabas un caso testigo en materia de alimentación escolar, mencionaba el legislador de las oposiciones que tienen este tipo de iniciativas. Hace bien poquito aquí en Uruguay, en el marco de un congreso de la OMS de enfermedades no transmisibles, el presidente uruguayo dijo que la industria alimenticia era uno de los principales enemigos de la población. ¿Cómo se hace con esos poderes tan grandes para revertir costumbres que están milenariamente arraigadas en la sociedad?
Mira, yo creo que una de las primeras acciones que hay que hacer y que hacen los legisladores es mostrar con datos y evidencias una mejor comprensión del problema. Cuando la sociedad entiende mejor el problema, cuál es, por ejemplo, en estas temas de leyes de alimentación escolar, cuando entiende que el criterio para desarrollar estos programas no puede ser un criterio económico, sino que tiene que ser un criterio nutricional, es decir, que los niños puedan alimentarse adecuadamente, sobre todo los niños más vulnerables, empezamos a cambiar el problema. Y también empezamos a ver otro tipo de soluciones. La empresa privada también tiene que entender esta comprensión, tiene que entender también este problema de otra forma diferente. Hay que reconocer que la empresa privada también tiene un peso en todo el sistema agroalimentario. Hay que empezar a hablar con ellos y también ellos también tienen que darse cuenta de que tienen que dialogar con los legisladores y con los políticos y con la sociedad civil de otra forma diferente. Porque el problema está ahí, es decir, la malnutrición está creciendo, el hambre está creciendo y no se puede resolver de la misma forma que se ha hecho hasta ahora. Es decir, tenemos que llegar a acuerdos que permitan, pues reconociendo que ellos tienen una lógica, que es la lógica del beneficio, de la lógica económica, pero también el Estado tiene una lógica de salud pública, de crear sociedades sostenibles, porque si tenemos una sociedad enferma, debido a estos problemas de la malnutrición en los dos ámbitos, tanto por sobrepeso, obesidad o falta de alimentos, pues vamos a tener sociedades que van a estar enfermas y que no van a poder enfrentar los retos que tienen todos los países en el futuro. Entonces, ese es un poco el tema. Yo creo que hay que abrir espacios de diálogo para ver cómo podemos empezar a llegar a algunos tipos de acuerdos.
Estás hablando de cambiar una lógica de mercado que está inmersa en un sistema, o sea, parece una empresa muy difícil, pensando también en esto, que las cifras empiezan a mostrar nuevamente, ¿no? Un aumento, a pesar de cada vez hay más frentes parlamentarios, cada vez hay más leyes, cada vez la sociedad, de alguna manera, a través de todo este tipo de acciones, también está más concientizada. Sin embargo,
desgraciadamente, las cifras no están cambiando, ¿no? Yo creo que eso nos tiene que motivar a redoblar los esfuerzos, a que cada vez haya más frentes parlamentarios, no solamente los que hay, sino que haya más legislación y que se aplique, que estén dotadas de presupuesto, que estén dotadas de reglamentos adecuados, que se aplique. Esto también nos tiene que hacer reflexionar de que también hay que involucrar en un diálogo con otros actores que no hemos dialogado mucho, que generalmente no ha habido mucho espacio para dialogar. La sociedad civil se ha incorporado hace poco, pero tenemos que seguir construyendo con la sociedad civil, tenemos que llegar a los territorios, ahí es donde se encuentran los grandes problemas y donde se resuelven los problemas, pero también a la empresa privada hay que vincularla en ese diálogo, hay que intentarla convencer. Yo creo que siempre podemos llegar a algunos consensos, hay cosas en las cuales no se van a estar de acuerdo, pero hay otras cosas en las cuales se pueden estar de acuerdo y puede ser un elemento que ayude a enfrentar este problema que cada vez se nos está un poquito complicando en estos últimos años.
Gracias, Luis.
Muchas gracias a ti.
Luis Lobo, de FAO Latinoamérica, nos hablaba del caso Guatemala, sobre el cual los invitamos ahora a poner el foco.
Junto a la República Centroafricana, Sudán o Burundi, este país del Triángulo Norte-Centroamericano exhibe hoy un rojo intenso en el mapa del hambre elaborado por la FAO.
El Ministerio de Salud registró que 143 niños murieron en 2016 por desnutrición. Según UNICEF, 46% de los niños tiene hambre y la desnutrición afecta al 80% de los que viven en el área rural, lo que significa 8 de cada 10.
Para Carlos Barreda, diputado del partido UNE e integrante del Frente Parlamentario contra el Hambre, el poder que todavía concentra la oligarquía criolla, más los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región, determinan que Guatemala no se dedique a los temas prioritarios como los de la salud de la población.
Mientras que el país atraviesa varios escándalos de corrupción que involucran al ex y al actual presidente, diputados de todos los partidos, con el apoyo del sector privado, lograron aprobar una ley de alimentación escolar considerada modelo por la FAO.
Escuchamos la entrevista con el legislador.
Con nosotros, la voz del experto.
Carlos, cuéntanos con qué expectativa llegan a Montevideo los integrantes del Frente Parlamentario Guatemalteco.
Bueno, con mucho entusiasmo. Creo que Guatemala ha vivido en los últimos meses una tremenda crisis política. Está el tema de corrupción en el centro de la agenda nacional, y es en el marco de esa crisis y de un antejuicio que llega contra el presidente, que genera protestas muy fuertes, que se ve la oportunidad de impulsar la ley de alimentación escolar, un tema social, de combate a la pobreza, de mejora del acceso a alimentos de los niños, de las niñas, con el fin de combatir la desnutrición crónica que afecta mucho a Guatemala. Y se ve como una respuesta política a la crisis avanzar con esta ley en materia social, y cambia un poco la correlación de fuerzas en el Congreso, lo que permite aprobar esta ley. Intentar con eso pues dar un mensaje a la población en cuanto a la preocupación del poder legislativo de atender los temas de desigualdad, de pobreza, de desnutrición. Guatemala es uno de los países más desiguales de América Latina, con indicadores muy similares a los de Haití, un 60% de su población en pobreza general, especialmente de pueblos indígenas, que afecta con mucha fuerza a las mujeres, a los niños de población indígena, y con un índice de Gini que supera el 0.57-56%, lo cual te marca las realidades de este país de muchos contrastes. Hay millonarios, el millonario más fuerte de Centroamérica está en Guatemala, que es de las telecomunicaciones, pero a la par tienes indicadores como de África, con una pobreza, con un hambre lamentables.
¿Por qué es tan difícil, sin embargo, avanzar en esta línea cuando está la salud y el bienestar general por encima? Hablaba su colega en la presentación de ciertos lobbies existentes.
Bueno, sí, hay históricamente en el país el poder de la oligarquía, que le llamamos nosotros criolla, sigue siendo muy fuerte. Los resabios de carácter colonial de una minoría que ostenta el poder económico y que mantiene al país en una situación de desigualdad extrema. Esto ha ido variando desde la firma de los acuerdos de paz. Creo que hay avances, pero muy lentos. Hay nuevas situaciones que nos ubican en una parte del territorio que es estratégica para Estados Unidos y que impone una serie de políticas que van más orientadas a los intereses de Estados Unidos y no tanto del pueblo guatemalteco. Estamos en medio de una guerra contra el narcotráfico. Es un país donde transitan drogas, armas, migrantes, y estamos en medio de esa visión estratégica de Estados Unidos que en algunas cosas nos ayuda, pero en otras nos impacta. Es decir, tiene beneficios, pero también tiene impactos negativos. Hay un intento de diálogo, de búsqueda de acuerdos como país, derivado de una crisis que se vivió en el 2015 con la caída del presidente, que está preso. Hay elecciones, gana un nuevo presidente que ya está acusado de corrupción nuevamente. Pareciera que es una situación que se está viviendo en toda América Latina, el usar estos temas de corrupción para mantener gobiernos débiles, sin legitimidad, sin capacidad de gobernar y dirigir sus países. En medio de eso estamos intentando llevar a las elecciones del 2019 un gobierno que permita la gobernabilidad y retomar como país objetivos de país. Si bien hay temas importantes de seguridad, de combate al narcotráfico, pero también el tema de pobreza, desigualdad, es una realidad que no podemos nosotros dejar de tener como prioridad número uno con los niveles que tiene Guatemala. Entonces, hay algún diálogo con sector privado, con estos grupos poderosos que ha permitido estas leyes sociales. Esperemos que esto se mantenga y beneficie a la población.
En medio de todo esto, hay que legislar, hay que avanzar, hay que tratar de solucionar los problemas de la gente, como usted decía. Cuéntenos, ¿en qué consiste esa ley y cuáles son los beneficios que cree va a traer a los niños guatemaltecos en particular, pero a la sociedad en general?
Bueno, lo que se ha aprobado es una ley de alimentación escolar. Anteriormente era un programa de refacción sin una garantía de la provisión de recursos. Hoy con la ley ya tiene una certeza de los ingresos fiscales que irán destinados ya no para una refacción, sino para una alimentación. Se triplica casi la cantidad de recursos destinados a este programa de alimentación escolar, que se da especialmente en las escuelas públicas. Obliga que las compras de alimentos para esta alimentación de los niños y las niñas en las escuelas sea con la agricultura familiar, no con grandes empresas o a través de contratos o licitaciones públicas con empresas ya sean nacionales o transnacionales, sino buscando también estimular la economía local, la economía campesina, la producción nacional, y que mediante convenios o acuerdos entre las escuelas y las organizaciones o asociaciones o empresas campesinas se pueda brindar esta alimentación escolar con el apoyo del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación. Es un cambio en cuanto a que aumenta los recursos para las compras de alimentos, para la alimentación de las escuelas, pero esas compras las vas a hacer en la agricultura familiar, también fomentando que estas familias incrementen sus ingresos y puedan reducir su situación de pobreza o desigualdad. Esto dinamiza la economía local, la economía campesina. Que Guatemala es uno de los países de América Latina que todavía mantiene un buen porcentaje de su población en el área rural. Si bien ha habido un incremento de las ciudades, del urbano, Guatemala, contracorriente del resto de América Latina, mantiene una buena cantidad de su población en el área rural. Entonces la ley va orientada hacia esa lógica. Igual, de alguna manera, obliga al Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud Pública a regular las ventas de alimentos en las escuelas públicas y en los colegios privados. Aquí estamos hablando que tendrán que trabajarse guías de alimentación, tendrán que prohibirse algunos alimentos, regularse las ventas, especialmente de comida con alto nivel de azúcar o de sales o de grasas, lo que conocemos como comida chatarra. Entonces entra también a estas regulaciones en los centros educativos, tanto públicos como privados. Es decir, no únicamente es aumentar los recursos para la alimentación escolar, sino también regular las ventas de alimentos, promover la economía campesina. Es una ley hermana de la otra ley que no hemos aprobado, que es la de agricultura familiar.
Cuénteme algunos detalles de eso, justamente le iba a preguntar.
Sí, la agricultura familiar pues vendría a generar esa oferta de alimentos mediante la organización de las empresas campesinas, asociaciones, comités, cooperativas, la asistencia técnica que les tenga que dar el Ministerio de Agricultura en cuanto a crédito, en cuanto a producción, semillas, comercialización, distribución de los alimentos, igual acceso a crédito para que puedan ellos producir. Acá esta ley es mucho más amplia, ya que ya generaliza que todas las compras de alimentos que haga el Estado, que hagan los hospitales, el ejército, la policía, los ministerios, todas las compras de alimentos tienen que ir en no menos de un 50% orientadas a la agricultura familiar. Es decir, que prácticamente estaríamos buscando que, estamos hablando por lo menos en el caso de Guatemala, podrían ser alrededor de unos 400 millones de dólares que se estarían, la mitad, o sea, unos 200 millones de dólares comprando en la agricultura familiar. Esto sería de gran impacto para todas las familias campesinas de bajos ingresos en cuanto a dinamizar el campo. Igual obliga a que las empresas que ganen un contrato de venta de alimentos con el gobierno también tengan que comprar parte de esos alimentos en la agricultura familiar. Es decir, también si hay una entidad pública que licita y gana una empresa grande el abastecer de alimentos a un hospital, por ejemplo, o al ejército o a la policía, tenga que también esta empresa comprar parte de esos alimentos en agricultura familiar.
¿Qué esperan conseguir? ¿Qué metas se ponen de aquí a 10 años, cómo debería ser la realidad en materia de alimentación de Guatemala con todas estas leyes y otras que puedan llegar a venir? ¿A qué esperan llegar?
La reflexión que tenemos es que la falta de coordinación interinstitucional, la falta de conducción y de poder político de los funcionarios, en este caso de los ministros, y de las prioridades de los gobiernos, a pesar de existir todo esto y que tiene que seguir independientemente del gobierno que gane las elecciones, no se ha concretado. Entonces yo creo que el tema es mucho el fortalecer también la fiscalización, el empujar desde el poder legislativo a que se concreten las políticas. Y uno que creo que es de toda América Latina, que es el tema fiscal también, la movilización de recursos, porque bueno, tienes el marco legal, tienes el marco institucional, tienes la política, pero si no tienes recursos, si no estás movilizando dinero, el impacto es reducido. Yo le digo, nosotros somos el Estado bonsai, pequeño, bonito, bien recortadito, pero no tienes impacto. Tienes que tener un gobierno más fuerte.
Hasta aquí Telescopio.
Para comunicarse con el programa pueden escribirnos al correo electrónico radio.mundo@spundingnews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.